Mi nombre es Lucas y esto es Budismo en Zapatillas. Este es un nuevo y postergado episodio de Cicatrices. Este ciclo que estoy armando sobre el trauma emocional. Y a diferencia de otros ciclos, este lo voy armando ahí, al pie, a medida que van saliendo las cosas sobre las que venimos hablando, leyendo tus comentarios en Instagram y dialogando con la gente. Hoy quiero hablarte de el síndrome del impostor. Y aquí no nos confundamos con aquel que piensa que una persona que conoce ha sido reemplazada por un impostor y que no es la persona que creemos que es, sino que tiene que ver con la sensación de autovalía, con la sensación de cuánto sentís vos que realmente valés. No sé si alguna vez te pasó. Yo durante muchos años de mi vida me quisieron convencer de que yo no valía como persona. Y de manera más o menos velada o bastante directa. No era ni lo suficientemente alto, ni lo suficientemente fuerte, ni lo suficientemente inteligente, ni lo suficientemente claro en mi voz, o lo que había elegido para estudiar o para hacer no era valioso, o le dedicaba mucho tiempo a cosas que parecía que no eran importantes. Inclusive, alguna vez he tenido que escuchar de gente a la que yo quiero mucho que aquello que yo comparto, estos entrecomillados, así, comillas en el aire, mensajitos de autoayuda, no valían nada y que esto en definitiva no ayuda a nadie. Durante un tiempo, no cuando me dijeron esto, ¿no? Pero durante un tiempo me lo creí. Yo pensé, después de escuchar durante tantas veces que era inadecuado, incorrecto, incapaz, terminé creyendo realmente que lo era. Yo siempre cuento que comencé en el yoga hace 18 años, que suena un montón, pero al momento de grabar este episodio tengo 49, con lo cual empecé en el yoga a los 31. Y fue la primera actividad física que hice de manera constante en mi vida. Y hoy lo puedo decir con cierto orgullo, pero en ese momento las personas de mi entorno decían que me había agarrado al viejazo y que me dedicaba a eso porque no me resignaba a envejecer. Creo que uno puede ver a veces que en el entorno están tratando de cuidarte del ridículo y creo que una de las mejores cosas que uno puede hacer es ser ridículo, corajudo y abrirse camino, ¿no? Me lo dijeron tantas veces que me lo terminé creyendo, esto de no ser suficiente. Llega un punto que muchas de las cosas que hacía ya no cubría ni los básicos autocuidados. No me respetaba y no me cuidaba lo suficiente. Y de alguna manera, claro, si nada de lo que tenía era precioso, ¿para qué entonces lo iba a cuidar? Y así empecé a sabotear las cosas buenas que me pasaban y a abrirme a que me pasaran cosas, todo tipo de calamidades, porque pensaba realmente que me las merecía, porque eso era quien era. En el terreno de los estudios empecé a hacer algo opuesto. Empecé a estudiar mucho y a estudiar de todo como una forma de tratar de compensar en quien era haciendo aquello que sentía que no valía en mi esfera personal. Quizá fue una forma de, sí, como de compensación, intentar compensar si sos, si te crees mala persona y no te crees lo suficiente, quizá con varios títulos en la pared, quizá con la posibilidad de mostrarte valioso, aunque sea socialmente. Sí, no, yo no cumplí con las expectativas que mis padres tenían de mí, y porque querían que yo fuese otra cosa, quizás abogado, ingeniero, médico. Y nada, no, nunca me atrajo entrar en la fuerza laboral desde ese lugar, y me tomó unos años encontrar el mío y deshacer el camino. Así fue como estudié 3 carreras diferentes y alguna medio en secreto, otra haciendo comentarios de que bueno, que no era nada importante porque no requería ningún esfuerzo, y en definitiva lo que estaba haciendo era quizá formalizar lo que sabía, pero bueno, que era un curso. Y nada, generando, tratando de convertirme en el mejor experto posible en cada ámbito en el que hice algo. Pero, ojo, no te confundas, porque no era abnegación o querer ser mi mejor versión. Era tratar de asegurarme que construía alrededor mío una, como una especie de muralla o armadura en conocimiento, en dedicación. Muchas veces postergué a la gente alrededor mío o no le presté atención porque estaba haciendo foco en esto que quería compensar. Y nada, no descansaba lo suficiente, no me cuidaba en el proceso. Quería mostrar que más allá de mi historia personal, que la vivía como algo negativo en su momento, podía valer por otras cosas. Y es ahí donde se conecta con las cicatrices. Esto se conoce como disonancia cognitiva. Significa que vos crees que valés mucho menos por aquellas cosas que viviste, y no te das cuenta que vales por quién sos. Yo me acuerdo de mi amigo Paul. Paul, donde quiera que estés, querido Paul Janssen, un holandés con quien trabajamos juntos en temas de derechos humanos. Paul hizo que yo me diese cuenta por primera vez. Me regaló un libro y me dijo, vos valés por quien sos, no valés por lo que haces. Y yo, que había dedicado mi vida al activismo, al trabajo social, a la comunicación, a la psicoterapia, no entendía qué era lo que me estaba diciendo. De verdad que no lo entendía, ¿eh? Eso es disonancia cognitiva. El darme cuenta que yo valgo por quien soy, no por lo que hago. El síndrome del impostor tiene que ver con eso. Uno construye una serie de cosas o logros a su alrededor y siente que en el fondo, cuando alguien descubra quién sos en realidad, entonces ya no te van a querer. Ya no vas a ser valioso. Y mientras hagas cosas buenas, entonces sos valioso porque sos útil. Del otro lado, las personas no te contemplan como persona, te contemplan como servicio. Y esa sensación de que si conocen quién sos, lo que habías vivido, te iban a querer menos en vez de quererte más. Es esa sensación un poco extraña de que las vidas tienen que ser perfectas, de que no tiene que haber marca y además no tiene que haber errores. ¿Es eso posible? ¿Hace falta compensar, además de haber sufrido las cosas que sufriste? ¿Tenés que compensar por lo que sufriste para ser amada, ser amado? Esa es la disonancia que existe entre lo que sos y lo que haces. Vos no valés por lo que haces. A ver, no digo que lo que hagas no sea valioso. Claro que sí. Pero no te confundas. Esta sensación de ser un fraude detrás de lo que estás haciendo, probablemente, muy probablemente, sea este fenómeno que ocurre cuando tratamos de compensar un pasado oscuro con alguna actividad luminosa, desde madres sustitutas que cuidan bebés mientras sus padres están inhabilitados de cuidar a sus hijos o están en prisión, hasta reconocidos cardiólogos que sienten que si no salvan vidas no valen porque tuvieron un pasado complicado. ¿Dónde te parás vos en esa línea? ¿Estás intentando compensar de alguna manera el pasado vivido? Hay muchas causas para eso, ¿sí? Alguna puede ser la ansiedad social y no necesariamente el trauma. Pero nada, te quiero llevar a pensar un poco sobre esa, sobre la forma en la que la psiquiatría se ve cuando estoy intentando compensar que o siento que no merezco el éxito o los logros que conseguí, o los saboteo y me transformo en inconstante, o a la primera falla siento que no debería meterme allí. Las pruebas de éxito se rechazan como suerte, se considera, no, tuve suerte, esto no es mérito mío, fue una coincidencia. Y también puede vivirse como el resultado de hacer pensar a los otros que uno es más inteligente y competente de lo que realmente uno cree que es. Y cuando los escuchás a los otros decir cuánto valés o te aprecian por quién sos, sentís, lo que pasa es que si me conocieras no lo pensarías. Está conectado con la autoestima. Pero curiosamente, cuando intentamos trabajarlo y resolverlo desde esa mirada, desde esa lente, no resulta. ¿Por qué no resulta? Por esto. Porque existe una mirada sobre el pasado que es disonante, donde uno se siente completo artífice de aquello que sucedió y siente que ese pasado no ha muerto, que está aquí presente. A medida que digo esto, Félix resopla en el sillón, casi diría yo con aprobación, mientras un poco duerme y otro poco abre un ojo y me mira. Acá en la madrugada noruega, cerca del fiordo, una noche ya fresca, donde el cielo está completamente transparente y se ven las estrellas en el cielo. Dicen que en el norte empiezan a esbozarse las auroras boreales. Y cuando digo eso, respiro profundo y pienso que algo debo haber hecho bien para haber conseguido una madurez en calma después de una vida muy agitada. Una posibilidad hoy de sentarme a hablar con vos ahí del lado del mundo en el que estés, la hora en la que te encuentres. Esa es la ventaja enorme del podcast, donde siempre puedes encontrar a alguien en algún momento, en algún lugar, y podemos charlar casi como si fuese cara a cara. Un poco de manera sincrónica, porque si querés me podés escribir en Instagram a @lucas.casanova.yoga y podemos charlar a pesar de no estar en línea todo el tiempo sobre esto que estás atravesando, sobre esto que pasé y que quiero compartir con vos. No solamente desde la experiencia de la psicoterapia, sino que me parece valioso ponerle el cuerpo, me parece valioso poder hablarlo en primera persona y contar cómo se traspasan o las posibles formas de traspasar estas cicatrices, no solamente desde la técnica, sino también desde la memoria física. Yo creo que lo que cambió o el punto de inflexión en mi vida fue darme cuenta que no existe posibilidad de dar nada que uno en el fondo no tenga. Pensá que todo aquello que estás dando desde el lugar donde te parás, pensando que no sos suficiente, si eso que haces llega a los otros y sirve, entonces, querida compañera, querido compañero, valés. Si sentís que aquello que haces lo haces por amor, intentando ayudar al otro, entonces tenés algo para dar. ¿Sí? No me jorobe. Las dos cosas no son posibles. Te veo en el próximo episodio. Y esta música que escuchás al principio y al final es de el genial compositor e intérprete uruguayo Gustavo Ripa, que tengo el enorme honor de contar entre mis amigos. Así que te dejo hasta el próximo episodio de Budismo en Zapatillas. Gracias por acompañarme. Namaste.